Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos al primer servicio de esta mañana en la Red Aurora. Por supuesto, tenemos otro servicio a las 11:30. Bienvenidos a los que están escuchándonos también en Radio La Red, los que están viéndonos en YouTube. Y usted ha visto recién un breve video acerca del diluvio. Ese es el tema de hoy. En nuestra nueva serie venimos hablando acerca de muchas cosas muy importantes. Comenzamos con la creación del hombre, la caída. Hoy nos toca hablar acerca del diluvio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Si usted nos visita y no tiene una Biblia en sus manos, hoy queremos tener el honor de regalarle una Biblia en español o en inglés. Para que eso ocurra, háganos una seña con la mano, por favor, y nuestros sugieres están viéndoles en cada sección y van a acercarse y le van a regalar a usted una Biblia. Así que solamente, muy bien, hacen su mano y ahí está marcada ya con una tarjeta en ese texto. Vamos a pedirles a todos, como bien dijo Carlos, que asegúrense de apagar sus teléfonos o ponerlos en modo de silencio. Así ustedes mismos no se distraen, es muy importante, es lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Y tampoco me distraen a mí, a otros a su alrededor, ¿verdad? Muy bien, parece que hoy con el frío más van a venir más tarde, cuando esté un poquito más calentito. Y eso está bien. Tenemos 5 congregaciones y estamos aquí en Aurora, por supuesto, luego Arvada, Lakewood, Castle Rock y Denver. Así que estamos todo el día predicando este mismo mensaje. Todos los predicadores tenemos las mismas notas, las mismas Biblias. Y luego los jueves y los miércoles y jueves repetimos en los servicios de media semana. Los miércoles a las 10 de la mañana y los jueves luego a las 7 de la noche. Vamos a orar y luego vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Y otra vez le pido que usted permanezca muy, muy, muy atento. Padre, te damos gracias porque nos das la libertad, el privilegio de adorarte, de alabarte con nuestros cantos, nuestra presencia, nuestras ofrendas, diezmos, todo lo que ya hemos hecho en este servicio. Y ahora, Señor, necesitamos que nos ayudes a prestar toda nuestra atención porque tú nos vas a hablar a través de la Biblia, que es tu palabra, de la cual hemos cantado recién, que nos enseñes desde tu palabra a obedecer tu voz. A veces estamos cansados del trabajo de la semana, quizás nos acostamos tarde anoche, quizás estamos hoy con sueño. Pedimos que nos des fuerzas, que nos des energías para poder prestar atención porque tu palabra cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Tu palabra llama al pecador al arrepentimiento y a la salvación en Cristo Jesús. Es tan, tan importante. Así que la abrimos, la leemos y hablamos de ella. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, como ven ahí muy bien en sus pantallas. Y por supuesto es muy largo el relato, así que yo he escogido nada más algunas partes aquí para que podamos compartir juntos. Verso 5 comienza diciendo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La historia completa del diluvio se encuentra en los capítulos 6 al 9 de este libro de Génesis. Obviamente es muy largo, muy extenso para leerlo todo en un mensaje. El relato histórico, y es histórico, muestra el juicio de Dios a causa de la rebelión, la rebeldía del ser humano, que como sabemos había comenzado ya en el jardín del Edén, pero fue aumentando cada vez más, es lo que dice el capítulo anterior. La gente de la época de Noé, esa gente vivió como quiso, nunca se tomó tiempo para arrepentirse, aún durante los años que duró esa construcción de este barco tan grande llamado el Arca. La gente de esa época hizo lo que quiso. No obstante, recordamos en esta serie cuál es nuestro propósito principal estos dos meses. Estamos hablando de que Dios nos hizo para Él. Entonces, los propósitos de Dios nunca son quebrantados. Pueden ser estorbados, como vemos en la humanidad, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios siempre se reserva y preserva un remanente fiel. La palabra remanente significa un resto, un grupo de personas a través de toda la Biblia. Aún en el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, había un remanente, no todos eran fieles. En el cristianismo hay siempre un remanente. Hay siempre un remanente que son realmente las personas salvadas por Él. Ahora, la obediencia a Dios es una característica fundamental del remanente. ¿Cómo saber si una persona es cristiana? ¿Cómo saber si una iglesia realmente es cristiana? O gente en la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Cómo saber todas esas cosas? Bueno, la Biblia dice que los cristianos damos fruto. Es un fruto de transformación, es un fruto de arrepentimiento y es un fruto de obediencia constante. En la época de Noé, la maldad del mundo había llegado a un nivel extremo. Sin embargo, siempre hay un remanente. Por cierto, de acuerdo a la Biblia, este remanente fue muy pequeño, tal vez el remanente más pequeño que se menciona en la Biblia, eran 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Era todo. Pero Dios con esa pequeña semilla pudo volver a continuar, mejor dicho, con la humanidad. ¿Por qué tuvo que hacer esto Dios? Bueno, Dios vio, dice la Biblia, en el idioma hebreo ver, en este caso, en este contexto, es Dios evaluó la situación. Dios evaluó la maldad de los hombres, la maldad del ser humano, hombre y mujer. Esta inclinación al mal que dice la Biblia describe nuestra naturaleza pecaminosa. Somos todos pecadores y siempre estamos inclinados al mal. Y si no hubiese leyes, haríamos cosas aún peores. ¿Sabían ustedes que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser mucho peor de lo que realmente somos? Pero hay dos cosas que Dios usa para restringir tanta maldad. La primera, Él mismo la mantiene en control para que no vaya al máximo. La segunda es, hay leyes. Y el ser humano teme esas leyes y teme ir a prisión o teme la pena de muerte, teme esas cosas. Y entonces hay cierta restricción. Pero vieron que algunos no, ¿verdad? Algunos van extremos. Piensen en un Hitler o personas así. Entonces, la inclinación al mal siempre demuestra la naturaleza pecaminosa. Y esto es desde la caída. Ahí en el Edén, el fruto prohibido que Dios había dicho no coman y lo hicieron. Los seres ya conocieron el mal. Y el mal domina los corazones. Cuando la Biblia habla de los corazones, no está hablando de nuestro músculo cardíaco que late en este momento sangre, ni está hablando de sentimientos y emociones en este caso, está hablando de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Entonces, eso es lo que domina nuestros corazones. En la Biblia tenemos 3 citas, por lo menos. Hay muchas más, pero yo escogí 3. Una en el Antiguo Testamento, 2 en el Nuevo Testamento. Para los que están apuntando, aquí o en YouTube, en radio, por lo menos apunten las citas, pero yo se las voy a leer. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Nadie totalmente entiende hasta qué mal puede haber dentro del corazón. Luego el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo está escrito en el capítulo 15, verso 19, el Señor Jesucristo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estoy seguro que paró ahí porque podría haber seguido. En Mateo capítulo 15, versículo 8, el Señor Jesucristo dice, este pueblo en el caso específico el pueblo de Israel allí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es Dios el que conoce el corazón de cada persona. No obstante, Dios conocía a un hombre en aquel mundo donde los corazones de los hombres estaban constantemente inclinados a la maldad, al extremo, asesinatos y cuantas cosas había. No obstante, Dios conocía a un hombre que se llamaba Noé. Y Dios veía que este hombre le amaba. No fue una sorpresa, Dios lo conocía desde siempre. Y Dios amaba a Noé. Noé era un hombre que seguramente recordaba la promesa de la simiente. ¿Recuerdan que el otro día hablábamos de la simiente de la mujer? Bueno, recuerden que estas cosas las comunicaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos y así para siempre, hasta que todo fue escrito y quedó el Pentateuco y la ley y todas estas cosas. Entonces, obviamente Noé y su familia recordaban este asunto de la simiente, que era una misión o una profecía hacia el futuro de cómo Dios iba a resolver todo esto, y lo vemos cumplido en nuestro Señor Jesucristo, que es llamado la simiente de la mujer. Así que en base a eso Noé obedecía. Cuando uno ama a Dios, obedece a Dios, ¿verdad? Uno quiere agradar a Dios, no para ganar la salvación, sino porque tiene la salvación. Entonces quiere agradar a aquel que ama y que le ha amado tanto muriendo en la cruz por él, por ella. Entonces, bueno, Noé sustentaba su fe. ¿Cómo se sustenta la fe? ¿Cómo sustentaba Noé la fe? ¿Cómo puede sustentar usted su fe en Dios y yo? Noé sustentó su fe en la verdad del carácter de Dios. Es decir, Noé conocía que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de amor, ¿ven? Y es un Dios que vale la pena obedecer, es un Dios que realmente lo da todo. Entonces, nosotros también obedecemos a Dios y nuestra fe se agiganta cuanto más y más y más y más nos acercamos al Señor, lo conocemos a través de la Biblia, ¿okay? Ahí está escrito quién es Él, cómo piensa Él, qué desea Él, qué ama Él, qué odia Él. Cuanto más usted conoce a una persona en la tierra, más fácil es tratar con esa persona, ¿verdad? Más fácil es saber qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su voluntad, cuál es no. Y así ocurre con usted, cuanto más le conocen. Bueno, cuanto más nos acercamos a Dios, como Noé, más vamos a obedecer a Dios y vamos a tener más fe en Él. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, el carácter, la santidad, la pureza de Dios. Así que Noé tuvo un temor reverente de Dios. El temor a Dios de la Biblia habla tanto acerca del temor de Dios. No es un miedo como el que nosotros tendríamos a una víbora, a un animal, o miedo a esto o lo otro. En la Biblia el temor de Dios es una reverencia extrema, una reverencia de adoración, es un respeto máximo. No respetamos a nadie más de lo que respetamos a Dios. Respetamos autoridades en la tierra, en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el gobierno, pero nunca tanto con la reverencia y el amor y el temor que con el que reverenciamos a Dios. Ahora, aquel que no conoce a Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, tiene derecho a tenerle terror, porque obviamente Dios es un Dios también de juicio. Pero sigamos adelante. Noé tuvo un temor reverente de Dios y por eso le obedeció. Hay varios ejemplos en la Biblia acerca de cómo en la práctica Dios tenía, Noé tenía este amor reverente. Por ejemplo, en el capítulo 6, ahí en su Biblia, versículo 22, dice: y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto es cuando Noé le dice a Dios, o Dios le dice a Noé que construya el arca. Le da todas las medidas, todo, hoy no podemos entrar en tanto detalle, le habla de los animales, cosas que vieron un poquito en ese movie, en ese clip. Y en el verso 22, miren la respuesta de Noé: y lo hizo así Noé. Esta es la respuesta, Noé obedeció, conforme a todo lo que Dios le mandó. Me interesa ese versículo, ¿sabe por qué? Porque a veces tenemos la tendencia de obedecer a Dios por la mitad, o obedecer a Dios hasta cierto punto. O en el medio del proceso de la obediencia a Dios, a veces se hace largo y como que renunciamos en algún momento. Noé llevó años para construir este gran barco. Y no se confunda, ya las cosas estaban bastante avanzadas tecnológicamente, no sabía qué estaba haciendo, etcétera, etcétera. Ese es tema para un estudio bíblico muy interesante. Pero quiero decirle, no piense que estamos en la época de la edad de piedra, donde Noé no tenía ni un martillo en la mano. Tenían, ¿ok? Ya esa época sí. Pero tantos años duró hacer esta embarcación, que en el medio del proceso podría haber aflojado su fe, ¿verdad? O podría haber renunciado, o podría haber dicho, al cabo, ¿cuándo va a venir el famoso castigo de Dios? No va a venir, parece que se retrasa. Entonces hay que mantener esa fe, ese nivel de fe. Y esto es lo que pasa. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo pienso aún durante todo ese tiempo. Luego tenemos también en el capítulo 7, versículo 5, hay otra referencia. Dios le está hablando otra vez cuando ya llegan unos 7 días más o menos antes del diluvio. Ahora entra a tu casa, los animales van a ir entrando y hace esto y lo otro. Verso 5 del capítulo 7 dice, e hizo Noé, y aparece otra vez. ¿Qué dice ahí? Conforme a todo, palabra clave, circúlela, yo lo tengo con highlight acá, ¿verdad? Y si podría ser más fuerte para que me llame la atención. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, lo que el Señor, lo que Jehová le mandó. Y en el mismo capítulo 7, versículo 16, dice, y los que vinieron, hablando de los animales, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Miren la respuesta, la actitud. Y Jehová cerró la puerta. No fue Noé el que cerró la puerta, pero miren la actitud de Noé. Como le había mandado Dios. Constantemente aparece. Y esto, si aparece así, es porque nosotros tenemos que aprender de esto. Así que si usted está esta mañana o a la hora que escuchen en Radio La Red o ven en YouTube y usted está dudando y yo estoy dudando y estamos pasando una crisis grande y ay, nuestra fe parece que sí, Señor, ¿hasta cuándo? Aprendamos de Noé. Dios está probando nuestra fe, Dios nos está haciendo crecer en nuestra fe y la forma es obedecer a Dios. Continúe haciendo lo que Dios le dijo que hay que hacer. Continúe. Y si Dios le dijo espere, esperamos. ¿Ok? Esperamos. Vienen otros textos bíblicos a mi mente, pero no hay tiempo para eso. En el Nuevo Testamento confirma la obediencia de Noé. En Hebreos capítulo 11, verso 7, otra vez para los que apuntan, no son muy rápidos en el esgrima bíblico para encontrar el libro. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, miren que estos son siglos después, donde Pedro escribe esto, o Hebreos escribe esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. La obediencia es temor de Dios, es reverencia a Dios. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En segundo lugar, vemos que el justo juicio de Dios es inevitable. Es inevitable y es necesario. ¿Okay? La primera parte estábamos viendo de que la naturaleza pecaminosa siempre busca el mal. Ahora vemos el justo juicio de Dios es inevitable contra esa naturaleza, es inevitable contra los actos de esa naturaleza, los pecados. Aquí aparecen dos expresiones muy curiosas, y no es la primera vez que aparece en la Biblia, o es la primera vez que aparece, pero no es la única. Se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios. ¿Cómo Dios puede arrepentirse? Dios es perfecto, Dios no se puede arrepentir, porque dice que es que se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Esto no quiere decir que Dios reconoció la creación del ser humano como una falla. ¿Para qué lo hice? Fallé. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Le dolió la condición rebelde de los seres humanos desde la caída. El pecado de la humanidad produjo mucho dolor en el corazón de Dios. ¿Sabía usted que cada vez que usted y yo pecamos, producimos ese dolor? No es difícil creerlo, porque ¿qué pasa a los que somos papá o mamá cuando nuestros hijos hacen doler nuestro corazón, verdad? Se portan mal. ¿Qué pasa con los hijos cuando sus padres o madres son injustos en la disciplina o en alguna cosa extrema, y pues los hijos también se duelen. Aprendíamos en el texto de Colosenses que no contristéis a los hijos también. Entonces, los seres humanos mismos sentimos dolor, ¿verdad?, cuando hay desobediencia. Sentimos pain, sentimos ahí nuestras emociones. Dios también. Recuerden que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios también se duele. No piensen en Dios como alguien que se desinteresa por allí. Dios, cuando dice que se arrepiente de crear al hombre, no se arrepiente del hecho de haberlo hecho así, como diciendo, yo fallé, como cuando usted y yo nos arrepentimos por pecar, o nos arrepentimos por algo que no tendríamos que haber hecho. Dios se arrepiente en el sentido de que a él le duele en su corazón esta rebelión de Dios. Y repito, más adelante en la Biblia vuelven a aparecer estas expresiones para que lo entendamos bien. Además, Dios es santo. No cantábamos tantas veces lo que dice la Biblia, santo, 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 Señor omnipotente. Dios es santo. Como Dios es santo, Dios es puro. Él no puede estar en contacto con el pecado. Entonces, el juicio es inevitable. Si usted dice, wow, yo leí en la Biblia tantas veces lo del diluvio, ahora lo vi en ese video y como que lo tengo más claro, es tremendo, es horrible, no puedo imaginarme eso, cómo Dios hizo una cosa así. Dios es un juez justo. Si Dios no hubiese hecho eso, la maldad hubiese continuado cada vez más, cada vez más, cada vez más, no estaríamos nosotros, yo creo, aquí ya. Muchos comentaristas eruditos de la Biblia cuentan que evidentemente el relato está diciendo que la maldad hasta ese momento era algo increíble. Algunos hasta suponen que fue más todavía que en la actualidad. Eso es una especulación, nadie puede saber eso. Pero para que Dios actuara de esa manera, obviamente las cosas estaban pésimamente mal. Entonces, ¿qué hace un juez en la tierra? ¿Usted como vecino nuestro, donde esté viviendo, no quiere que un juez en la tierra deje criminales, violadores, abusadores andando por la calle y se multipliquen cada vez más y nadie haga absolutamente nada? Entonces Dios es un juez justo. Por amor a usted, por amor a mí, también Él tiene que decir, hay que parar esto o lo otro. Ahora, en ese tiempo, Dios decidió destruir todo a través del agua, a través del diluvio. Él decidió raer de la tierra a todo ser viviente, animales, plantas, seres humanos. El Nuevo Testamento confirma esta historia, inclusive la interpreta para nosotros, es la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo Dios, sino que guardó a Noé, pregonero o predicador de justicia a través de sus actos de fe, el arca, etcétera, con otras siete personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Si no perdonó, está anunciando algo que vamos a hablar después. En Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, la palabra de Dios dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es escatológico, es decir, mira hacia el futuro. Esto no ocurrió todavía. El diluvio sí, esto que estamos leyendo no. Señor Jesús dice en Mateo 24, 37 al 39, hablando de su segunda venida. Mas como en los días de Noé, ¿recuerda los días de Noé? ¿Lo leyó en la Biblia? ¿Vio el clip? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, o en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, o sea, estaban viviendo una vida normal, supuestamente, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego continúa el relato de, estaremos en un día como hoy, como este domingo. Algunos estaremos tal vez en la iglesia adorando a Dios, o trabajando, oyendo y viniendo, haciendo una vida normal, y de pronto va a venir el Señor Jesucristo. Usted tiene que saber esto, yo quiero que sepa esto. El día que el Señor Jesucristo regrese al mundo, se acabaron las oportunidades para usted si usted no le ha conocido. Por más que diga ahora que lo veo, lo creo, too late, demasiado tarde. Así pasó con el diluvio. cuando el Señor cerró la puerta, imagínense la escena. Hay otros movies que muestran eso, pero son demasiado crueles para mostrar en una congregación. Pero cuando el Señor cerró la puerta, imagínense la gente, cuando comenzó el agua, cuando vieron que el agua abundaba, cuando empezó a levantarse el arca, cuando hasta donde pudieron nadar antes de ahogarse, ¿cuánto habrán clamado? ¿Cuánto habrán pedido? Ahora creemos, too late. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, dice el Señor. Abra su corazón, porque hoy es el día de salvación. Así que esto es lo que Jesús usó, la historia de Noé, la dijo para decir, este es un hecho histórico, presten atención, porque viene otro juicio en el futuro. Pero la gracia de Dios en el versículo 8 se muestra aquí en Génesis, mostrándonos que fuimos otra vez creados para Él, ¿verdad? Entonces el relato de Noé muestra el juicio, pero también muestra la salvación. Dios siempre hace eso. Las veces que hizo juicio a su pueblo, lo llevó al cautiverio, que Babilonia, que Persia, que Asiria, que cuántos problemas por su desobediencia, y sin embargo siempre Dios tenía un remanente, ¿recuerdan? Y sin embargo siempre buscó la forma, Él ya sabía cómo hacerlo, para salvar al remanente, aquellos que de veras le amaban y por eso le obedecían. El relato de Noé muestra el juicio, pero también la salvación. Dios es un Dios de juicio. Debe castigar el pecado, de lo contrario no sería Dios, no sería un Dios justo. Lo más maravilloso es que de todas maneras Dios siempre provee una vía de escape. Siempre hay una vía de escape para aquel que tiene fe en Él. Así lo hizo con Noé, usando el arca. Así lo hace con la cruz para todo el mundo. Ahí está expuesto, no es que todo el mundo va a aceptar la cruz de Cristo, la resurrección, no todos van a creer, pero se dio cuenta que es algo que mundialmente se conoce. En aquel tiempo Dios utilizó el arca y salvó a 8 personas. Muchos siglos más adelante, Dios envía a Jesucristo, su Hijo, carga en la ira de Él sobre su Hijo, en nuestro lugar, y todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús es salvo. El diluvio es un relato así, horroroso, pero también es un relato de redención. ¿Sabe usted? Nuestras vidas están mostrando una de estas dos realidades. No hay otras cosas en el medio. O confiamos en Jesús y entonces somos redimidos, o enfrentaremos el juicio pagando por nuestros propios pecados para siempre. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 y Hechos 17, 31 nos muestran esto con mucha claridad. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 16 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué no hay? No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Okay? Como en nuestro lugar murió Jesús. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, Jesús, ¿entiende?, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo es la vía de escape del juicio de Dios. Él es el arca de nuestra salvación. Él es el arca de nuestra salvación. Él es la puerta por la que la humanidad debe entrar para ser salva. En Juan capítulo 10, verso 9 y en Juan capítulo 14, verso 6, se describe esto. Jesús se describió a sí mismo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. es la salvación y es la vida abundante en Cristo. Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, Él es el arca, Él es la puerta, Él es el camino. Hay muchas descripciones acerca de Jesús. Pero Jesucristo es la vía de escape del juicio de Dios. Él es el arca de nuestra salvación. Él es la puerta por la cual la humanidad puede entrar y ser salva. Juan 10, 9, Juan 14, 6, como hemos leído. Ahora, volviendo a Noé y ya yendo cerca de la conclusión de nuestro mensaje, Noé era obediente, ¿verdad que sí? Pero Noé no fue salvo por su obediencia. Noé no fue salvo por méritos. Noé no fue salvo por esta obra de su obediencia. La obediencia de Noé fue porque él amaba a Dios, porque él tenía temor reverente de Dios. Y como dijimos, un cristiano, una persona que de verdad lo es, va a mostrar en su obediencia a Dios. Va a mostrar esa obra, ese fruto que es la obediencia a Dios. Si usted dice, oh, pero a mí me gusta adorar, alabar, cantar, muy bien, siga haciéndolo, pero eso no garantiza que usted es un hijo de Dios. Lo que garantiza que usted es un hijo de Dios es su obediencia a Dios. Obediencia al adorar, yes, pero también obediencia a todo lo demás. ¿Okay? Entonces, Noé no fue salvo por sus propios méritos. La gracia de Dios no está basada en los méritos de absolutamente nadie. Ni siquiera los de María, ni siquiera los del apóstol Pedro, ni siquiera los del apóstol Pablo, ni demás apóstoles, ni siquiera en la... nada, no hay mérito aún en los mayores mártires de la era cristiana. Gracias a Dios, pero ellos lo hicieron porque amaban a Dios. Ellos lo hicieron porque eran salvos, no para ser salvos, igual que Noé. Obedeció a Dios porque amaba a Dios. Y entonces Dios le había dado esa gracia. Noé termina edificando un altar para adorar a Dios. Esto es interesante. Después que el diluvio termina y después de un tiempo que Dios le dice, ok, ahora puedes salir del arca, hay tierra seca, está firme. Entonces Noé dice, el capítulo 8, verso 20 al 22, y edificó Noé un altar a Jehová. Y observe lo que hace Noé. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es decir, tuvo que matar algunos de los animales que Dios le había dicho que pusieran en el arca. Pero si usted recuerda, Dios había dicho cierta cantidad de animales. Algunos de estos usó Dios a través de Noé. Y lo primero que hace Noé como gratitud por su salvación y la de su familia, ¿qué es lo primero que hace? Adora a Dios. ¿Sabe por qué estábamos cantando recién? ¿Sabe por qué estamos ocupando este día para el Señor? ¿Sabe por qué los cristianos ofrendamos? Porque adoramos a Dios. Porque estamos súper, hiper, hyper agradecidos por lo que Dios ha hecho. Si usted no adora a Dios, es porque usted no conoce a Dios. Y usted dice, ah, yo no sé cantar. Mentira, estoy seguro que puede cantar otras cosas. Si usted dice, no, pero es que se me hace difícil, mentira, los seres humanos tenemos capacidad de Dios para aprender. Si usted no abre la boca para adorar a Dios, si usted no ofrenda, y acá no es una iglesia de la prosperidad que le sacamos dinero como el jugo de la naranja, ¿ok? Pero esto está en la Biblia. Si usted no adora a Dios de todas las maneras bíblicas que la Biblia dice que debemos adorar a Dios, mi querido amigo y hermano, que supuestamente es hermano, usted no conoce a Dios. La adoración a Dios no es una cuestión de estilo musical, la adoración a Dios no es una cuestión de si quiero o no quiero, como tampoco lo es la obediencia en todos los aspectos. Lo primero que hizo Noé fue sacrificar probablemente un cordero y adoró a Dios. E hizo un altar para Dios, para que él y sus generaciones recordasen lo que Dios hizo por ellos. Hoy en día hay gente que hasta lleva colgadita una cruz, pero no adora a Dios. Percibió Jehová olor grato. ¿Percibe Jehová olor grato cuando venimos a la casa de Dios y le adoramos? ¿Percibe olor grato cuando usted le adora en su troca, en su camión, en su carro, en casa? percibe ese olor rato, no estamos hablando de incienso que está subiendo literalmente, estamos diciendo, es una expresión muy metafórica para decir Dios recibió la adoración, recibió con gratitud, con amor la alabanza. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Observe, eso no cambió. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, mientras permanezca, ese mientras indica un espacio de tiempo, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Si usted creyó que era una fábula, aquí hay otra prueba de que esto es histórico. Además, vaya a ver las piedras y no crea lo que creen los evolucionistas al respecto. Así que Dios inspira a Noé a hacer un altar para alabarle, para agradecerle. Esto demuestra que Noé entendía que había sido creado para Dios. ¿Entiende usted que usted es creado para Dios? Luego se hace un pacto con Noé, el pacto de Noé. Primero hubo un pacto con Adán, ahora hay un pacto con Noé y con las generaciones futuras. Y Dios es tan lindo, tan bueno, que Dios mismo crea una señal que todavía usted y yo vemos y se llama el arco iris. No tiene nada que ver con gay y lesbian. Los cristianos deberíamos recuperar esta situación, ¿verdad que sí? En el capítulo 9, versos 9 al 17, tenemos tiempo para leerlo. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, después de vosotros, nosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Observe, en muchos lugares hay grandes inundaciones, pero no hay un diluvio completo, universal, como dicen algunos, o de toda la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío. Esto no significa que Dios necesitaba para, si no se olvidaba y tenía un problema con la memoria, ¿ok? Es una expresión hebraica traducida a nuestro idioma para mostrarnos que el pacto está ahí entre ustedes y yo, o entre mí y vosotros, dice, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Se imagina? Cada vez que volvía a llover y después salió el arco iris, el alivio para Noé. ¡Uf! No más diluvio. Pero tenemos que ir a la conclusión de este asunto. El mensaje de Dios que todos deben conocer es este. Dios es el creador. El pecado tiene sus consecuencias. Hay un juicio que está por venir. La gente de la época de Noé vivió como quiso hasta que el diluvio se los llevó a todos, dice la Biblia. Nunca se tomaron, como decíamos al principio, el tiempo para arrepentirse de su maldad. ¿Y qué pasó? Dice el verso 7, 16, o capítulo 7, 16. Dios cerró la puerta. Hay un límite en la misericordia de Dios. Es cierto que cada día se renueva su fidelidad. Es cierto que la misericordia de Dios es para siempre, pero hay un límite. Hay un límite. Y es lo que nos dice el mensaje de hoy. Dios siempre separa un remanente que lo obedece y lo salva. Remanente. El remanente le obedece y Dios lo salva a ese remanente. La Biblia nos advierte que viene un segundo juicio, esta vez por fuego. En la carta de 2 Pedro 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Observe el poder de la palabra de Dios. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, escuche, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Usted no diga, yo no soy impío. Usted es un impío, igual que era yo antes de venir a Cristo. No hace falta que tenga un récord criminal, tickets o lo que sea. Por naturaleza somos pecadores, somos declarados impíos hasta que el Señor nos rescata, hasta que el Señor nos salva. Viene un juicio. El diluvio fue solamente una prueba del asunto. Por eso se llama esto un juicio final, porque después de eso ya nunca más va a haber juicio, porque ya habrá cielo nuevo y tierra nueva, etc. Entonces, la gente continúa rechazando a Dios. Dios sigue siendo paciente, como lo fue en los días de Noé, pero sabe, llegará un momento en que vendrá ese juicio final, de la misma manera que no había esperanza de supervivencia para los que se andaban ahogando alrededor del arca, medio parecido a lo que pasó con el Titanic, ¿verdad? Pero esto fue peor. La única forma en que una persona puede ser salva de las consecuencias eternas de su rebelión contra Dios es apartándose del pecado, confiando en el Salvador, el Señor Jesucristo, amando a Dios como Noé amaba a Dios. El Señor Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, y es el Señor Jesucristo. Como cristianos debemos procurar también nuestra vida, llevar nuestra vida a la luz de ese juicio venidero y los nuevos cielos y nueva tierra. En 2 Pedro 3, 11 al 15 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas por fuego, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Yo le pregunto esta tarde a usted, ya esta mañana, perdón, ¿es usted parte del remanente? ¿A usted llegado al conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Usted se ha arrepentido? No me vaya a decir, yo no soy tan malo. La Biblia dice, todos somos malos delante de Dios. Unos somos más malos que otros. Algunos la ley los agarra y a otros no. Pero todos somos pecadores. Este ser que ustedes ven que les está predicando el Evangelio merece ir al infierno. La única razón por la cual no va es porque un día se arrepintió y confesó su pecado al Señor y creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. ¿Es usted salvo? O cuando venga este juicio final, usted no va a ser salvo. Padre, en esta hora rogamos que tú continúes convenciendo de pecado y arrepentimiento. Lleves el arrepentimiento a cada persona que está aquí escuchando mi voz. Es tu voz a través de este vehículo. Es tu voz a través de tu palabra que jamás va a echarse atrás. Es tu voz, Señor, hablando a los que están en Facebook, en YouTube, en el Internet, en Radio La Red, aquí en Aurora. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, continúa salvando. En tu nombre, Señor, continúa convenciendo. Lleva ese arrepentimiento. Tú solamente puedes convencer de pecado a aquellas personas que aún no te conocen, como me has convencido también a mí, y llevarlos al arrepentimiento y poner esa fe milagrosa realmente en ti. Tú eres, oh Señor Jesús, aún más grande que ese arca, porque ese arca solamente pudo cobijar animales y solamente a 8 personas creadas a imagen y semejanza tuya que te amaron. Pero Señor, en la cruz tú moriste y resucitaste al tercer día para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su confianza en ti, no se pierda en ese juicio final, sino que venga al conocimiento de la verdad y la vida eterna. Te alabamos y te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Y oramos precisamente en el nombre de aquel que nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, más tu gracia, sublime gracia, me alcanzó.
Thank you. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Porque por ella podemos entrar a tu presencia.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.